Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese Después de Escuchar, programa número 245. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Santiago Toselli.
Y vamos a estar hablando de Disaster Artist e inevitablemente vamos a hablar un poco de The Room, la inexplicable película de Tommy Wiseau.
Wiseau, sí. Yo le digo Wiseau. No Wiseau, sé bien.
Digámosle Wiseau, entonces es...
Bueno, incluso en The Disaster Artist hay un chiste con eso, que cuando lo presentan en el estreno de la película le dicen Wiseau. Y toda la película le están diciendo Wiseau, así que...
Ah, ¿sí? De eso no me había dado cuenta.
Depende del país donde vos quieras que haya nacido, ¿no?
Claro, claro.
No se sabe ni dónde nació.
Es que me parece que es parte de todo el chiste, mitad chiste, mitad misterio que es este tipo, ¿no? Bueno, antes de empezar a hablar de la película, a Nico ya lo conocen, pero a Santi ya lo pudieron escuchar en The Truman Show. Pero en aquel momento me olvidé completamente de presentarlo. Santi es periodista, oyente desde el principio
larga data.
Del podcast.
This is the End, creo que fue uno de los primeros.
Me habías dicho eso, y This is the End creo que es el tercer podcast.
Sí, sí.
Eso significa que...
Primera temporada.
Claro, claro. Eso es bastante impresionante. Siguiendo con la idea de que es, de alguna forma terminó siendo un podcast bastante federal, sin querer. Santi es de Chubut.
También provincia de Chubut, en la Patagonia Argentina, Comodoro Rivadavia, la ciudad, capital del viento.
Se nota que tenés experiencia en radio. Tiene mucha más experiencia que vos.
Sí, que nosotros dos.
Podría tranquilamente conducir el programa a él y nosotros nos podemos ir.
Y tiene la voz adecuada para estar en un
claro,
programa de radio
claro.
También.
Hice migas de chico también.
Bueno, por ahí en un par de meses vas a terminar conduciendo vos y yo vengo de vez en cuando y veo cómo...
Tomate vacaciones, hace 5 años que venís trabajando.
Claro.
Ya, full.
Y no paramos. Viste que, de hecho, este programa, si todo sale bien, porque últimamente están habiendo cierto tipo de atrasos, si todo sale bien, este podcast lo quiero subir el 1 de enero. Es como que no paramos. Y como había dicho en el programa de fin de año, enero encima tiene cosas de las que queremos hablar y de las que no queremos dejar pasar. El cine no da descanso. Menos en este país en donde en enero y febrero juntan todo lo oscarizable. Y bueno, haciendo la conexión con esta película, una de las cosas bastante sorpresivas es que esta película se está hablando de esta película para los Oscars.
Sí, sí, mucho. Y algo que va a ser súper bizarro ya de por sí es, si termina estando, que haya... un sketch o algo del Oscar donde esté Tommy Wiseau en los Oscars, es algo impensado. Años
Tommy
atrás,
Wiseau
cuando uno
Oscar.
Había visto, al menos yo, que había visto hace mucho The Room, no llegabas a dimensionar que iba a estar pasando esto tiempo después.
Bueno, haciendo un poco de historia sobre la película, esta peli está dirigida por James Franco, protagonizada por él mismo, y el otro protagonista es el hermano de James Franco, Dave Franco. Toda la película está basada en un libro escrito por Greg Sestero, que es el amigo de Tommy, el amigo entre comillas, no sé si son amigos realmente. Tommy cree que sí, supongo.
Sí, hay como una especie de amistad / rivalidad entre los dos, pero suponemos que son amigos.
Supongamos. Bueno, está basada en un libro escrito por este pibe muchos años después, cuando se dio cuenta de que esto tomó vida propia. Toda esta cadena es bastante extraña, sin tener en cuenta que encima está siendo considerada de las mejores películas del año. Por ejemplo, por mí.
Sí, sí, sí. Y yo también la considero... No sé si está entre los primeros puestos, pero tiene su lugar en lo bueno del año.
Yo la puse en los primeros puestos porque es una cosa tan extraña. Es una peli, viste, que sí, en lo técnico, en lo artístico, quizás no es tan especial, pero tiene otras cosas que la hacen especiales que realmente no hay nada parecido.
Sí, sí, sí. Y es un poco también, vos mencionabas como que no se destaca en lo técnico, pero es un poco el código que manejan James Franco, Seth Rogen, cuando hacen cine, o sea, no destacan por eso, sino más por la historia y cómo tanto te puede hacer reír como emocionar. Siempre está como esas dos cosas en las películas de ellos.
Yo me quedé completamente impactado con el laburo de James Franco en esta película. Lo oscarizable de la película capaz va por la interpretación de James Franco, que por el resto que es una
buena
película.
Puso todo, porque encima es una muy buena interpretación, pero que al mismo tiempo es medio en chiste. Bueno, hace algunas semanas estábamos hablando con vos, Santi, de Jim and Andy, del trabajo de Jim Carrey como Andy Kaufman. Vos, Nico, elegiste este documental como una de las joyitas del año no estrenadas en cines. Es muy diferente el laburo, es un papelazo.
Sí, se transformó en Tommy.
Y lo que quería llegar con todo esto antes de adentrarnos en la película, sería fantástico, además de verlo a Tommy en los Oscars, sería genial si se gana el Oscar Jane Franco y sube y no sale de personaje. Porque cuenta la historia de que mientras dirigió la película no salía de personaje.
Ah, mirá, eso no lo sabía.
¿Eso no lo sabía? No,
fue
no.
Al método de Tommy Wiseau, al método.
De nuevo, es un poco con la onda de estos tipos de Jane Franco, Seth Rogen, Evan Goldberg. Va un poco, menos que método, era seguramente era más para seguir el chiste, ¿viste? Era tipo, por lo bizarro lo hizo. Pero debe haber sido divertidísimo. Ahora uno... Después de escuchar esto, uno tiene ganas de ver la película sobre la película sobre la película. Debe haber sido divertidísimo verlo sin parar. Se nota que le encanta su imitación de Tommy Wiseau a Jane Franco.
Y te das cuenta que, más allá de que está en personaje, lo está disfrutando mucho ser él. Te llega a eso, como
sí,
a través de
la
película.
Sí, por eso digo, como que lo ves en algunas entrevistas por ahí. Hay un montón de videos, tipo, ayer enganché un video, me apareció un video en YouTube, en la portada, James Franco leyendo citas filosóficas de grandes filósofos de la historia como Tommy Wiseau. Y tipo, impresado. El chabón se estaba redivirtiendo.
Y además, qué personaje loco, el de Wiseau, como haya que pronunciarlo, para laburar, ¿no? Jane Franco, que tenés que ser un loco de la guerra, ir en pelotas por los estudios, por los sets, o sea, toda una cuestión.
Bueno, uno de los temas principales, que me parece igualmente estaría bueno dejarlo para un poco más adelante, pero lo tiro, es el tema de, bueno, Jane Franco se está riendo de Tommy, se está riendo con Tommy, lo está reivindicando. ¿Qué está pasando con eso?
Yo creo que hay un poco de cada una.
Hay un poco
a lo largo
de cada
de la
cosa
película.
Y es una de las cosas que hace que la película sea más rica y no sea una cosa bidimensional en la que se están riendo de un tipo raro y ya está.
Claro, porque además uno ya se divertía viendo The Room, decías lo patético que es todo, ya te causaba gracia. Era muy fácil hacer una película de reírse de eso mismo, o sea, más de lo mismo. Pero encontraron la vuelta como para que sea mucho más que eso.
Sin dejar de reírse de, porque sí, sí, es sí. Inevitable. Igual antes de profundizar con esto, tenía ganas de hablar un poco de The Room, que yo sabía de ella desde hace años, pero nunca la había visto. Porque en algunos otros podcasts mencioné que no soy de ver, del consumo irónico, no soy de ver películas sí. Chotas porque son chotas para reírme. Vos, Santi, no sé si estabas enterado, sé que la viste por primera vez.
La vi por primera vez, no sabía que existía. Mientras la veía no podía creer lo que estaba viendo, era como
o sea, vos no habías
surrealista.
No había visto clips, no había visto
no,
nada.
No, nada, cero. Yo no sabía que existía The Room. Porque yo sabía que había salido la película Jane Franco, sabía un poco la trama de qué trataba, pero la original, la película en que estaba basada,
ya no sabía nada.
Desconocimiento. Era increíble a la vista cuando lo veías.
Y vos en el otro extremo, Nico, sé que la viste varias veces con amigos, etc.
Sí, sí, fue encima fue eso. Yo también desconocía de su existencia. Una vez cayó un amigo diciendo, tengo esto para ver, es muy bizarro. Bueno, lo vamos a ver. Éramos tres amigos. Los tres amigos tirados en el piso, estallándonos de risa constantemente. Sí, y si bien después, con los años, porque la vas pasando y se las vas haciendo querer ver a otras personas... No tenía el mismo efecto que esa primera vez. Igual tiene cosas y frases memorables, que es como capítulo de Los Simpsons, que repetís frases que ya te las sabés de memoria. Pasa lo mismo con The Room.
Qué excelente. O sea, vos cuando cayó tu amigo con ese DVD...
No sabía con qué me iba a encontrar.
O sea, no sabías nada.
No.
Está bien, ustedes estaban en la misma. Yo en realidad la vi previa de Disaster Artist, pero para que se den una idea, había visto videos de YouTube con los mejores momentos. Ya sabía You're Tearing Me Apart, Lisa.
Claro.
El Oh Hi Mark lo vi 80 veces parodiado en mil millones de lugares. You're my favorite customer.
Oh Hi Doggy.
Esa escena incomprensible. Esa escena es una obra maestra.
Sí, y que tiene un avance en donde dice, no te reconocí. Como que difícil reconocerte.
Es como que tiran un diálogo atrás del otro.
Y que está un poco a destiempo, porque después le dice que no lo reconoció. No, después no, saluda al perro cuando se va. Es como decís...
Rarísimo. Sí, sí, sí. Twitter escribí después de verla que es como si, no me acuerdo cómo se llama, es como si esa inteligencia artificial de Google que a veces dicen, miren, a esta inteligencia artificial le mostraron 1000 fotos de gatitos y intentó hacer este gato, es como si le hubiera mostrado todas las películas que existen.
Y le salió eso.
Y después hace una película vos. Porque parece, la idea de una película de un extraterrestre.
Sí, 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 de alguien, bueno, lo dicen en la película también en un momento, parece que nunca vio una película el tipo.
Sí, es muy raro, boludo. Y... eso es lo que la hace muy llamativa, porque tiene varias cosas que la hacen muy llamativa. Todos, por lo menos yo que estudié cine, ustedes que vienen de carreras distintas capaz no tuvieron la desgracia. Todos vimos cortos
sí.
De esa calidad, hecho por estudiantes, compañeros, en festivales de cortos, de la facultad y de afuera de la facultad. vimos cosas así, de un minuto, de tres minutos, hechos por gente que aparentemente sí, todavía no entendió. Inclusive, a mí me gusta pensar que ningún corto que haya hecho yo tiene
ese nivel.
Parece no comprender al cine de esa forma, pero bueno, puede ser que haya participado en cosas similares. Lo que tiene de loco es eso que, bueno, un dato lo tiran en la película, salió 6 millones de dólares. Sí. Es como si fuese el corto estudiantil más caro de la historia.
No, y además que en un corto quizás veías cosas así, pero pedacitos. Acá ves todo junto y a un nivel desproporcional que decís, esto no tiene límites.
No puede ser que exista algo así.
Yo cuando me dispuse a ver la película, a sabiendas de que era la peor película de la historia del cine, me la pongo a ver y duraba 1:40.
Encima es larguísima.
¿Cómo puede durar 1:40 y ser la peor película? Como que no entendía una cosa con la otra.
Es 1:40 y pasan 3 lugares nada más.
No, y algo que me sacó a mí, por la forma en que está filmada la película, algo que me sacó de lugar fue que yo la iba viendo y digo, claro, esto lo deben haber hecho en los 90, fines de los 90, por ahí. Después veo, termina, dice 2003.
Es de 2003. Yo pensé que también era anterior, boludo.
Sí.
Yo pensé
sí.
que era del 80. Sí, parece bastante noventosa.
Tiene una calidad como si fuera esas películas pseudo-eróticas que pasaban en ISAT a la noche.
A mí me hace pensar mucho en las películas esas de Film Zone.
Sí.
Que también cada 15 minutos estaba la escena de sexo, como en una película de acción está la secuencia de acción obligatoria cada determinada cantidad de tiempo.
Y después volvía a una trama que no le importaba.
Que no le importaba a nadie. Es una cosa así, solo que sin las secuencias eróticas.
Que están, pero ni siquiera sirven como eso.
Son horribles. Son, ay Dios, te dan ganas de...
te dan vergüenza ajena.
La película da vergüenza ajena en muchos momentos. Tiene cosas llamativas en todos los niveles, ¿no? Porque hay veces, hay planos en donde alguien está hablando a un costado de cuadro y le corta la nariz la cámara, ¿viste? Sí. Cosas que son, es muy difícil que sucedan. Es más difícil que salga así un plano.
No, y acciones de están manteniendo un diálogo y el personaje está haciendo otra cosa y decís, ¿por qué?
Pero las cosas más divertidas vienen del guión. Las cosas incomprensibles. Cuando arranca, es como si la película estuviese ya empezada. Con
sí, no entendés bien.
Entra este tal Danny.
Que no sabes quién es, qué relación tiene con ellos. Y esa
termina
cuestión...
la película y todavía no sabes.
No,
muy
no,
creepy,
no.
Muy creepy Danny, ¿no?
Y también
no entonces, me encanta verlos.
Tiene una fórmula que es muy de sitcom, que es todo el tiempo el departamento y entran los personajes como si anduvieran por su casa.
Eso sí, eso
todo
fue
el tiempo.
Como. Hay un momento en que creo que es la abuela,
la madre
de la película. Y dice, ¿cuánta gente pasa por tu casa? Como la,
sí, es
la
como
vecindad.
Que la madre se convierte en nosotros, en lo que estamos pensando
creo
como espectadores.
Que tenemos que decirlo, la única actriz que parece que se está poniéndole onda es ella.
Yo sí. Voy a levantar el brazo y voy a defender al mafia drogadicto que le...
Ese también
es un actorazo. Ese la rompió sí, en las 10 parece... segundos de escena que tuvo.
El tema es que es desubicadísimo con el tono de la película. Por un montón de razones sí es igual de gracioso que todo lo demás. Pero parece que es el único que se lo tomó más en serio. Y sí, es cierto, él está en el primer puesto. En la película es Zac Efron.
Sí, que está casi irreconocible, que joden con eso también. Lo ves con la barbita, con la gorra, y yo al principio no había caído que era él.
Sí, caí después.
Estábamos en el cine con mi mujer y me dice, ¿Zac Efron? Nah, le digo, ¿qué va a hacer? Además yo pensando, no asociaba que de repente Zac Efron o Pita, el de Juegos del Hambre, participe de la película. Y dije, y de golpe también cuando lo veo, mirá, le digo, y empiezo a caer en la cuenta.
Hay varios cameos divertidos. Sí, bueno, sí. El tipo que se encuentra en un restaurante, Yudapato, que es el productor y director de muchas de las películas en donde empezaron muchos de estos actores.
Sí.
Pero sí, para mí la madre de Lisa es lo mejor.
Y no quiere decir que sea una buena actriz, pero es como no. Que le pone, están las intenciones.
Le pone onda y su mejor momento es cuando dice, ¿pero qué onda? Es como, tipo, es raro que Tommy haya escrito eso en el guión, porque aparentemente lo hizo que se respete a rajatabla.
Incluso dice, en un momento pregunta, ¿quiénes son estos personajes? O sea, es como que se está saliendo, sí. Dice, esto es una película.
Es muy bizarro. Otro momento célebre de esta señora es cuando dice que tiene cáncer de mama.
Sí.
De una forma como quien dice,
fui a comprar, ¿viste?
Sí, me guincé el tobillo, qué sé yo. Y es un tema que no se vuelve a hablar en toda la película.
No.
Y después en la película de Disaster Artist es un tema recurrente. De la vieja preguntando, che, pero este tema no, después no vuelve, me falta una página, algo así.
No, y también tiene una dudosa moral, que es la hija diciéndole que Tommy le pega y ella le dice, bueno, pero te da seguridad financiera, quédate con él. Y decís, es horrible la madre.
Está todo escrito por una persona que evidentemente es medio monstruosa, ¿no? Porque se nota que son todas extensiones de Tommy.
Tipo que... Y se nota que la película la quiso hacer como glorificándose a él mismo, de decir, miren que soy buen amigo, soy buen novio, todos me quieren, pero me terminan todos cagando y yo solo soy un pobre tipo.
Yo creo que a mí me da la sensación, y ahí conecto The Room con Disaster Artist, que viste que el tipo en Disaster Artist, no sé si se ofende cuando le dicen, no, pero vos sos malo, vos podés hacer Drácula, no sos héroe.
Claro.
Sacate de ahí porque ese papel no va a ser tuyo. Capaz se engancha esa sensensación de querer ser héroe, aparte del ego que debe tener el tipo.
El ego y la frustración, justamente, de que toda la gente le diga, no, sos un monstruo. Y das para eso, y el chabón quería ser...
Más allá de lo de ser un monstruo, en realidad lo más doloroso es que le digan que no tiene talento. Lo raro es que es cierto, no tiene talento. ¿Entendés? Eso es lo que ahí empezamos en la parte un poco más compleja de la película. Las películas normalmente el protagonista es alguien que tiene un sueño y lo termina alcanzando, y si no lo alcanza es trágico y la vida es una mierda y lo trató mal y es una tragedia. En este caso es un tipo que no tiene talento de verdad.
No tiene talento.
No debería estar haciendo eso, probablemente.
Sí, es alguien que uno nunca podría respetar como cineasta, como artista.
Sin embargo, ¿quién es quién para decir que no puede hacer lo que él quiera? Ahí empieza un poco lo complejo de la situación, que es una cosa tan única en la historia del cine y está tan bueno que la haya agarrado James Franco. Bueno, primero el amigo que contó la historia y después James Franco haciendo una película así de deliciosa.
Sí, sí.
Hay un momento en donde están almorzando todos los actores y se preguntan esto que nos preguntamos todos. Hay muchos momentos en donde parece que el elenco de la película es una especie de coro diciendo las cosas que todo el mundo piensa cuando ve este.
Sí, sí, es como que van explicitando esas cosas.
Claro, por ejemplo, está fantástica la escena del jajaja, what a story, Mark, que no sé si habrá pasado tal cual, pero es algo que piensa todo el mundo y hace que eso sea uno de los momentos más graciosos de la película, que dicen, corte, che, vos escribiste esto.
No es gracioso, no tenés que reírte.
No es gracioso, en el guión no te reís, ¿por qué te estás riendo? Tipo no lo entiende.
Sí, sí, sí.
Y bueno, eso es lo que pensamos todos cuando la vemos y esa escena está. Después la que yo quería hablar, que es un poco más pesada en lo temático, es cuando están hablando y dicen, esto evidentemente está basado en hechos reales, seguramente hubo una Lisa, probablemente hubo un Greg... En realidad,
Mark.
Sí, es la teoría de la chica, de una de las actrices cuando están almorzando.
Claro, y hay un momento muy lindo que es uno de los momentos más lindos de la película, que es una comedia hilarante, pero tiene varios de estos, que es cuando le preguntan, creo que después de que se... No sé si es en esa escena, porque sí, creo que también es después de que se desmayó la señora mayor, ¿no? Que le preguntan, pero vos tenés cuatro hijos, ocho nietos.
Te levantás a las 5 de la mañana para venir hasta acá.
Y te tira una gran verdad del mundo del cine, que es el peor día en un set es mejor que el mejor día en cualquier lado, algo por el estilo.
Sí, sí, una idea así, y que todo, es cierta encima.
Y todos los actores alrededor se les rompe un poco el cinismo de estar trabajando casi irónicamente en una cosa que ellos no pueden creer participando. Después todos los que la vemos tampoco podemos creer al verla. Pero ahí esta película muy hábilmente rompe algunas paredes y te lo hace pensar desde otro lado.
Sí, te lo arrima como una suerte de poder entender un poco más y no quedarse solo con la cuestión de estar haciendo cualquier cosa y le salió eso.
Yo creo que ahí quizá está la cuestión de encontrarse a mitad de camino entre reírse de lo que hizo Tommy Wiseau en su momento y reivindicar lo que quizá no es 100% una reivindicación, pero más una cuestión de mirá lo lindo que es trabajar, sentirse artista en ese sentido.
Sí, incluso después te lo pone de la otra vereda también en la cuestión esta de que Greg iba a filmar con Bryan Cranston supuestamente un capítulo de Malcolm y la forrada que le hace Tommy le dice, no, vos elegí, y él eligió seguir haciendo la película. Es un poco, está bien, entendés porque es tu amigo y qué sé yo, pero le cagó la carrera. Porque podría haber llegado a otro lado, quizás.
Por otro lado...
Por otro lado, no digo que tuviera futuro Greg Sestero, ¿no?
No, pero quiero decir, lo bizarro... Esto es cuando terminás de entender la historia. En realidad, imposible ver The Room sin saber que la estamos viendo justamente porque se hizo famosa por lo mala que es. Greg Sestero tiene un bestseller, bueno, no sé si será un bestseller, pero debe ser un libro que por lo menos se vendió muy bien.
Va por el mundo recorriendo países.
¿Quién habla del libro? ¿Quién habla del leñador en un programa de Malcolm?
Sí. Tuvo más alcance que lo que hubiera tenido.
Dentro de la historia de la película es una forrada de Tommy, pero lo que hace tan extraña la historia es que al final fue una buena decisión.
Sí, le sirvió.
El chabón, ¿entendés? La amistad de estos dos pibes es muy rara.
Creo que eso es sobre todo lo más rico que tiene la película también. Más allá de que uno que vio The Room y querés ver cómo se llevó todo a cabo y cómo lo filmaron, creo que cómo se conocen y cómo van entablando esa amistad barra rivalidad es donde está el corazón más puesto de la película.
Sí, es una de esas amistades raras, ¿no?
Que es el tipo de historias que les gusta contar a ellos, justamente. Siempre, vos fíjate que siempre sea Super Cool o Pineapple Express, siempre ponen por encima de todo la amistad, y siempre es una amistad que roza hasta lo homoerótico, lo bizarro, siempre está como
bueno,
una cuestión.
Hay una risa muy buena que es cuando Dave Franco, a través de toda la película entendemos el empuje que tiene alguien que se quiere dedicar a lo que le gusta, ¿no? Y que es capaz de ignorar un montón de luces rojas y banderas de advertencia. Obviamente no es tan idiota como para no suponer en una de esas el tipo es homosexual y me está llevando a su departamento, yo qué sé, bueno, de última, me tendré que defender. Y el momento en que le dice, bueno, ahora nos vamos a dormir juntos en la cama.
Sí.
No.
Bueno, en el libro hay una parte que cuentan, yo pensé que iba a estar en la película, hay una parte en la que cuentan que Greg dormía en la cama y por ahí se despertaba a las 5 de la mañana, abría los ojos y lo tenía a Tommy parado al lado de la cama mirándolo dormir.
Yo me
escapo sí. Al segundo.
Es que en realidad, bueno, por eso, ahí entra un poco el deseo que uno tiene a veces. En esta clase de cosas a veces es más fuerte que en otra clase de cosas de entrar. Porque yo no hubiera ido directamente a vivir con un tipo así.
Sí. Pero era también un poco... ¿Entendés a Greg cuando lo ve a él actuando? Esa primera escena en la que vemos a Tommy haciendo un tranvía llamado Deseo, gritando Estela. El tipo, claro, necesitaba de mandarse así actoralmente y agarró a este tipo, que no es un buen referente, pero era lo que tenía como para descubrir la pasión de lo que quería hacer como artista.
De eso me quedo con la escena en la que están en el café y lo empieza a presionar para que saque el espíritu del arte y de la actuación y el tipo está como quedado.
Es que es su motivación, por eso el chabón se entrega tan fácil a, bueno, me voy con este tipo y a ver qué onda.
Pero
bueno,
te das cuenta que termina la secuencia y el tipo está con el corazón acelerado de mirarlo.
Le sirvió.
Sí, es impresionante.
Sí, como que no importa. Bueno, en realidad la moraleja de vida que podemos aprender de Tommy es eso, que no importa la falta de talento, nada importa. Es una cosa muy común en las películas de Hollywood el seguí tu sueño.
Pero acá es más ambiguo, entonces por eso también...
Es más ambiguo, se podría decir que es una película seguí tu sueño, súper bizarra y retorcida y extraña, que termina medio en el mismo lugar. Yo en el programa de fin de año mencioné que hubo un momento que me emocionó al final. Parece que terminó la película, pero te muestran imágenes del verdadero Tommy sacándose fotos con sus fans y yo qué sé. Y hubo un momento el que me hizo más emocionar, más me llegó al corazón. Después, racionalizándolo, me pareció muy llamativo porque es un dato frío. Algo no menor, y que ahora podemos hablar un poco del misterio que es Tommy, es que la película le sale $6 millones de su bolsillo.
Sí. Y que solo recaudó 1.800.
Cuando se estrenó. Al final aparece la frase de que terminó
ganando.
Ganando, sería así, yendo a ganancia.
Sí.
Ese es el momento que me emocioné y dije, wow, lo logró. Lo logró de una manera completamente contraintuitiva, absolutamente inesperada.
Pasa que lo cierto es que si la película de Room, cuando salió en ese momento, hubiese costado $50.000, probablemente no hubiese tenido el éxito que tuvo de saber que este bodrio costó $6 millones, y si no entiendes dónde...
Es parte de todo, por eso. Es imposible... Es esto que es complejo. Cada vez que uno le encuentra una de cal, después viene una de arena. Pero el momento al final de que este capricho que se dio no le hizo perder la plata que tenía, que no sabemos de dónde la sacó.
Ni de dónde la sigue sacando.
Bueno, yo sabes que investigué un poco, lo poco que se puede investigar sobre Tommy, y suponen que fue un tipo que hizo su fortuna en negocios de bienes raíces, digamos, propiedades. Yo todo el tiempo pensaba que era un heredero.
Bueno, yo también pienso, encima como dicen, como se rumorea esto de que es como de Europa del Este.
Claro.
Puede ser de alguna familia medio aristocrática y el chabón se vino acá, nadie sabe nada.
O hijo de narcos, ponele, ¿viste alguna bizarreada así? Yo pensaba que era eso, era como un huérfano que heredó un montón de plata, pero si la plata la hizo él, es otra cosa completamente diferente, boludo, hace lo que quieras.
Claro, pero además está esa cuestión, es tan excéntrico este personaje, porque no es una persona, es un personaje, que... juega mucho con la idea. Yo digo, yo podría creer fácilmente que el tipo es un vampiro. Y él juega mucho. Él quería que el personaje fuera un vampiro, que volara, que el auto volara en un momento. Entonces decís, puede ser, el tipo está tan loco, está fuera de plano, está en otra sintonía, que tranquilamente podría ser otro ser.
Bueno. Yo me quedé con ganas de ver un poco, que dado el misterio detrás de Tommy no iba a pasar, obviamente, pero de ver un flashback al pasado, porque Tommy habla en la película de este accidente de tránsito que tuvo, en donde le modifica todo. Capaz el tipo no era así, capaz el tipo era un tipo normal, de laburo de oficina. Creo que vendía ropa, no sé, estaban esas cosas.
Casualmente,
antes de eso.
Quería llegar a eso, porque también ahí le pone una cosa más que me parece un poco conflictiva. La película me encantó igualmente. Pero me parece un poco conflictivo cuando te tira la del accidente.
¿Como para justificar, decís?
No. Me parece que cuando te tira el accidente, yo ahí pensé, después no lo menciona nunca más. Y aparte una cosa súper arriesgada, bueno, es que en realidad el misterio es así en el mundo real. Pero dentro de la película, si vos no te interesa lo que pase afuera, es súper arriesgado que empieza la película, termina la película y no sabemos nada sobre el chabón.
Nada del protagonista.
Es fantástico eso.
Y sin embargo llegaste a conocerlo.
Y sin embargo sentís que lo conocés. Sí, es una película muy especial, boludo. Pero bueno, a lo que iba en particular con esto es cuando te enterás de que tuvo un accidente, pasa a primer plano algo que también estuve pensando a través de toda la película, que a ver si es un tipo que tiene alguna clase de problema mental.
Sí.
Ahí me empieza a incomodar un poco que la película se ría. Viste, estábamos diciendo se ríe, pero no, bueno, pero se ríe.
Pero yo creo que está puesto justamente para que vos vayas como tomando diferentes cositas pequeñas, como para decir, ah, puede ser por esto, puede ser por lo otro, pero en realidad no tenés la seguridad de nada.
No, ya sé, pero
a mí
por momentos me daba la sensación de Sheldon de Big Bang Theory, tipo que no, como que no entiende el sarcasmo.
Claro.
O se quedan los dos y como que no sabe qué hacer, si se va o no se va, está el amigo con la novia.
Sí.
Como que hay algunas interacciones sociales básicas que uno...
Sí, algo debe tener, por ahí tiene Asperger, no sé. Las enfermedades mentales son un tema sensible, ¿no? Hay algunas cosas, viste, que son leves, que bueno, de última nos podemos reír un poco de eso en un contexto de una película cómica. Otras cosas capaz decís, che, si sos el amigo no deberías haberlo llevado. ¿Entendés? Si te pones a pensarlo, te puede arruinar un poco la película. Si evidentemente es un chabón que está medio desequilibrado...
Sí, te incomoda un poco como espectador.
Llevar al psiquiatra, claro. ¿Viste? Tratar de ayudarlo porque no está bien. Nunca llega a ese extremo igualmente. Es un tipo funcional.
Sí.
Se hizo millonario haciendo algo que no sabemos qué es. De nuevo, otra cosa que... O sea, si los millones son de él realmente... Bueno, si fuese en herencia también, pero quiero decir, si los ganó él... ¡Qué genial, boludo! Que quieras hacer una película y la hagas, ¿entendés? Y encima es algo que cobró vida propia y la gente y divierte a la gente.
Bueno, está esta cuestión, vos decís, que divierte a la gente. Está buenísimo porque, en realidad, lo que pasa es que el tipo no se proponía divertir a la gente en ese sentido. O sea, él quería una historia como desgarradora, que la gente se emocione. Y es muy bueno cuando sube al escenario y dice, ah, esto es lo que yo quería, esta es mi comedia.
Bueno, pero vos sabés que previo a ese momento en que se sube y dice, siempre lo pensé así, el tipo está llorando.
Está devastado.
Sí, estaba devastado afuera del cine.
Completamente quebrado, incluso cuando está todavía sentado con el amigo al lado y el amigo se está empezando a tentar con toda la gente riéndose.
Sí.
El tipo, hay una lágrima que le está cayendo, que a mí al menos me partió el corazón, hablando de cómo generar empatía con una persona medio rara. Después, lo que decís vos, cuando se pierde esa cuestión y dice, siempre lo quise hacer así, se desentiende de su propia creación más dramática, ahí es donde me gustó un poco menos.
Es que es un poco que se está traicionando a sí mismo, en parte.
Sí,
en realidad lo que vos describís, Nico, es la cereza del postre de un momento que la parte más gruesa es la charla que tiene con el amigo afuera.
Sí, tal cual.
Ahí es cuando el amigo le dice, bueno, mirá, no se lo dice con esas palabras, pero él sabe, es una de las peores películas que vio en su vida, se da cuenta, no puede creer que participó en eso, yo qué sé. Pero mirá, estás generando una reacción sana, positiva.
De hecho, le dice que Hitchcock no hubiese generado una relación, una reacción así. No, sin duda que no. Pero
claro.
Mirá lo que hiciste, ¿no?
Claro, por eso. Y ahí es como que le da vuelta y el tipo en su ego, en su soberbia...
Es como una falsa idea de grandeza.
Claro, ahí cambia su rumbo. Yo no sé si habrá sido así realmente. ¿Habrá dicho algo así?
No sé, enseguida. Puede ser.
Creo que la historia es que con el tiempo empezó a aceptar, bueno, y empezó a cambiar un poco su discurso y decir que siempre fue una comedia. No sé si habrá sido instantáneo. Ahí es como muy el chiste para la...
Sí, incluso en el libro, yo no lo leí el libro, pero tengo una amiga que es como súper fundamentalista de The Room.
Yo tengo muchas ganas de leerlo. Quiero saber más.
Y dicen que en el libro llega hasta que estrenan la película, pero no te cuentan qué pasó en el estreno ni todo lo que vino después. Entonces puede ser que esté un poco adornado, no sé cuánta veracidad habrá en eso.
Sí, y también dado que Huissot es el guionista, todas las contradicciones y todo lo que está puesto en el guión de The Room podés trasladarlo y decir, bueno, esta persona probablemente es contradictoria ya de
sí,
por
todo el
sí.
tiempo.
Y cuando se sienta a escribir, el personaje de Lisa, por ejemplo, súper, un día lo ama, otro día lo odia, claro. Como súper raro.
Yo siempre digo, para mí, el cine es, de todos los artes, el arte que es más diferente disfrutarlo que hacerlo. Cuando mirás una película, básicamente está entrando información por los ojos, por los oídos, y podés hacerlo absolutamente quieto. Más estático sería que te la puedas descargar a la cabeza como Matrix. Hacer una película es súper complejo.
Sí,
me parece, en mi opinión, por lo menos porque nosotros venimos de ahí, es más complicado que componer música, que sentarse a escribir, que es algo que puede hacer una sola persona con una máquina de escribir. En realidad ni siquiera con un cuaderno y un lápiz. Es algo súper complejo. Y una de las cosas que te das cuenta cuando empezás a estudiar cine, siempre te encontrás gente que piensa que las películas se hacen prendiendo la cámara y que las cosas pasan sí. adelante de la cámara solas. Y las películas son grandes mentiras, súper complejas, que muy pocas personas pueden hacer mentiras así de grandes y complejas, competentes, y que emocionen y que hagan reír, etc.
Sí, que cumpla, o sea, que sirva.
Tommy se tira la pileta y no solo la escribe, sino que la dirige él mismo, la protagoniza, la produce, después estuvo metido en la edición.
Bueno, a mí me pasaba que mientras veíamos estas escenas donde te cuentan cómo la iban filmando y que está llena de negligencias por parte de él y del equipo y qué sé yo, pero a la vez, yo que estuve, he filmado cortos y demás, que he estado en esa situación de estar filmando, hay un montón de situaciones que decís, esto pasó, tipo, la señora desmayándose me hizo acordar a un corto que hicimos que hacía mucho calor, estaban filmando hace horas y uno de los actores posta se desmayó, le bajó la presión por el calor. Bueno, entonces decís... Claro, no estamos tan lejos de eso. O sea.
Sí. Bueno, lo gracioso de hacer comparaciones es que ahí estamos viendo un montón de cosas que, ¿cómo puede ser? Que no haya agua.
Claro.
Dale, en Argentina todos filmamos.
Bueno, pero ves también en la personalidad del tipo como director que se manda a hacer un baño completamente sin ningún propósito, pero no le pone ni aire acondicionado ni agua a los actores. Despilfarra en hacer sets que o al menos lo
sí, que crea, hace el callejón y tiene el callejón enfrente, que es igual. Es Hollywood, se
película,
tiene que filmar
claro.
así.
Es muy bizarro, pero me parece que ahí entra, más allá de si tiene o no algún problemita, qué sé yo, entra un poco lo difícil que es hacer una película. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver películas, quizás ya las pensás de otra manera, leímos toda clase de publicaciones, libros, vimos making ofs, documentales enteros sobre cómo se hizo una película que nos gustó, documentales más largos que la película. Hay un montón de cosas que no son intuitivas de hacer cine. Ahí también lo empezás a creer un poco, que una persona que se tira la pileta y dice quiero hacer una película de una, nunca hizo un...
Obviamente, sí, no le va a salir.
No te va a salir y van a empezar a salir esas cosas. Más allá, esto es solamente una dimensión de algo que tiene muchas otras dimensiones. Dicen, esto lo leí también por ahí, que el libro cuenta de mucho más abuso de Tommy hacia la actriz.
Sí.
Acá lo vemos medio cortito.
Igual es una escena, la escena que te muestran cómo se estaban preparando para hacer la relación de sexo entre ella y Tommy y todo el conflicto que se genera en el medio es durísimo por cómo la tratan a ella, por cómo se empieza a pelear con el otro chabón, con el DF.
El director de fotografía que no se puede controlar, está muy bien, ¿eh?
Sí,
se siente muy genuino, de nuevo, en una comedia que tiene momentos muy absurdos.
Y está transcurriendo todo eso con él en bolas en el set, que eso es lo gracioso, pero igual la escena te incomoda porque decís, esto es heavy lo que está pasando.
Sí, y la mina prevalece a la presión y a la violencia que ejerce el tipo, que dice, no, está bien, yo lo hago, soy profesional.
Claro.
Sí, vuelve de llorar en el baño diciendo
claro,
eso. Es heavy, ¿no? Esa escena también está... Eso. Tiene muchas escenas que están muy bien... Ahí capaz se podría decir que se nota que está dirigida por un actor. Porque me parece que hay varias escenas que son como una coreografía de actores, no coreografía en el sentido de cómo se mueven, sino...
De entender...
De las acciones, de los diálogos, de cómo están armadas desde el trabajo actoral, no tanto desde el trabajo de cámaras, que decíamos, no es nada demasiado especial. Me parece eso, me hace acordar a Rob Reiner cuando hablamos de Stand By Me, que se nota que era un actor que dirigía actores y lo que más le importaba era eso.
Debo decir también, que no quiero que se me pase, que me gustó el laburo de Dave Franco, que es un pibe que no lo vi tanto como al hermano, no ha sido tan protagonista como el hermano tampoco, que sí. Ha tenido grandes éxitos, pero me quedé conforme, no sé. ¿Qué les pareció?
No, a mí me re gusta. Yo no sabía que James Franco tenía un hermano hasta hace un par de años.
Yo lo tenía de un par de películas en personajes secundarios.
Sí, claro, yo lo había visto en Super Cool, en 21 Jump Street, estaba. Pero
sí, está
y
fue creciendo.
Tuvo un personaje claro, en Neighbors. Charlie St. Cloud, la de Zac Efron, el hermano.
No la conozco. Pero sí, está haciendo pequeños papeles y este probablemente sea su mejor papel hasta ahora, ¿eh?
Sí, sin duda.
De los dos.
Sí,
igual sí. James Franco tiene tipo actuaciones tipo en 127 horas, está muy bien, tiene claro, varias películas sí. Grosas.
Pero puede que sea el mejor papel de James Franco, es cierto, también.
Yo cuando salía del cine recordaba el laburo de James en 127 horas, que para mí fue
es fantástico.
Sí, deben ser sus dos mejores laburos de su carrera.
Hasta ahora. Algo curioso de James Franco, no sé si ahora, pero hace un par de años estaba el chiste de que estaba haciendo de todo. Cada año que pasaba estaba como en protagonizaba 5 películas, dirigía una chiquitita y estaba pintando y tenía una exposición de arte en algún lado.
Y bueno, yo me enteré hace poco que también es profesor, da tipo 3 cursos en distintas universidades. Entonces es como que abarca demasiado y uno a veces también tiene la impresión, a mí hace un tiempo, si bien yo miro sus películas y cuando actúa me cae bien, lo tenía como, este chabón es medio boludo porque se manda algunas cualquieriadas.
Es del club de los que no le importa nada, con claro. Seth Rogen, Jonah Hill, todo eso.
Y después decís, y después te enterás de estas cosas que decís, claro, el chabón no para un minuto y hace de todo, abarca todo.
Yo cuando escucho historias de gente así, me deprimo, porque a mí claro, la digo, cosa que hago me cuesta un montón, boludo.
No le saco provecho a mi tiempo.
Claro, pero, no entiendo a la gente que no puede parar. Yo hago 2 cosas en un día y ya está, estoy saturado.
Bueno,
di todo en esas 2 cosas y tengo que parar.
Este año James Franco también dirigió capítulos y actuó y fue el protagonista de The Deuce en HBO también.
¿Es verdad? ¿Entendés?
Entonces decís,
doble papel.
Doble papel y encima dirigió capítulos.
Sí, sí, no para el chavo.
Una
no
máquina.
Para. Hablando de The Deuce... ¿The Deuce? ¿Cómo
se dice? Yo le digo The Deuce, no sé cómo se
dice. Vi el primer capítulo y no la seguí, pero definitivamente la quiero seguir. The Wire es mi serie favorita de la vida. Y bueno, esto es lo nuevo de David Simon, la tengo que seguir definitivamente.
Yo la vi toda la temporada, me gustó mucho. Me gusta, creo que más a nivel realización que a nivel guión de las historias. Bueno, igual tiene cosas muy interesantes, sobre todo con todo lo que tiene que ver con el personaje de Maggie Gyllenhaal.
Sí, eso en el primer capítulo es lo más interesante de todo. Ahora que lo decís, me sorprendió que no la mencione, porque sabía que la habías visto vos.
Sí, sí, sí. No, me gustó, pero no sentí como que entrara en mi top 5 de series.
Ok, igualmente es para verla, ¿no?
Sí, sí, es para ver y tengo ganas de seguir viendo a ver cómo evoluciona esto.
Bueno, ahora les toca a ustedes, oyentes, arrancar el año diciéndonos qué les pareció a ustedes de Disaster Artist. Me encantaría leer alguna otra historia... tipo la de Nico, de cómo conocieron The Room, porque yo lamentablemente medio que me la había cagado y la vi medio por compromiso, la vi solo, eso no lo había contado al principio, como que no tuve estos momentos que uno lee por ahí de haber descubierto The Room con amigos y no poder creer lo que estás viendo porque ya sabía que me esperaba y de nuevo la vi solo un día antes de ver Disaster Artist, fue otra cosa.
Son ese tipo de películas encima que te cambia mucho la experiencia de si la ves solo a con alguien acompañado.
Sí, por eso, me encantaría.
La próxima vez que me junte con mis amigos voy a ir y decir, che muchachos, sí, quieren ver una película.
Tengo una sorpresa.
Tengo una sorpresa, claro.
Me encantaría leer alguna historia que tenga alguno de ustedes sobre eso. Voy a estar leyendo todos los comentarios y comentando con ustedes. Esto fue Que Meses Después de Escuchar. Yo soy Federico Fabricio.
Yo Nicolás Ponicio.
Y yo Santiago Toselli.
Chau.
No le pegué, no es cierto, es mentira, no le pegué, no lo hice. Ah, hola, Marcos.